Nos congratula también saber que ha habido futbolistas que han podido volver y que se han retirado o que han podido volver a jugar y pisar el césped y hacerlo también como lo hacían antes incluso de la lesión. Víctor Fran, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Nos alegra especialmente por un tipo que lo ha dado todo, que es un profesional como la copa de un pino y que después de un calvario ha sido capaz de volver a jugar con el Villarreal, Bruno Soriano, ¿no?
Sí, así es. El caso de Bruno Soriano, y además su nombre vuelve a estar esta semana, fíjate, de actualidad, por el estreno del documental de Movistar que estrenaba el pasado jueves, que se titulaba Bruno Soriano, la lesión más larga. Decía que vuelve a estar de actualidad, pero de todas formas en Villarreal no nos hemos olvidado de Bruno ni por un momento. Por algo es uno de los más grandes de la historia del club, y a pesar de que está siendo una temporada extraordinaria de este nuevo Villarreal de Emery, al aficionado del Villarreal le queda un poquito esa espina de no poder disfrutar una temporada más de su gran capitán, un One Club Man con mayúsculas, y después de 3 años, 1.128 días, que se dice pronto, de una lesión eterna, con mucho sufrimiento, tanto físico como psicológico, como contaba en el propio documental, que le dio la tregua justo a tiempo para poder despedirse en las canchas, que es por lo que peleó. Ahora vive tranquilo en su pueblo, Artana, a 20 kilómetros de Villarreal, alejado al menos de momento, ojalá que sea para regresar algún día y en otra faceta al fútbol y al Villarreal, que ha sido su vida.
Bruno Soriano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un placer poder escucharte en directo, después de haber vivido ese momento que estaba contando Víctor Fran con muchísima emoción, en tu vuelta al fútbol, 3 años más tarde, 1.128 días en ese Madrigal. La única pega es que no estaba el público, pero había una pancarta, una lona, y el recibimiento creo que tuvo que ser especial, ¿no?
Sí, bueno, yo ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que fue una pena que la afición no pudiese estar dentro del estadio, sobre todo porque hubo mucha gente también de mi pueblo, la gente de Villarreal, por supuesto, que me han apoyado, me han animado, y que estoy seguro que ese día pues hubiesen querido estar ahí en el estadio, al final disfrutando un poco de ese último partido que era el mío y que no se pudo dar así.
Tú, en ese túnel tan oscuro donde lamentablemente se mete a veces un jugador de fútbol por culpa de la lesión, fíjate, está el caso de Canales, ¿no? Que ha sido capaz de superar lesiones tan graves y ahora está con la selección española. ¿Tú qué objetivo te marcabas, Bruno? ¿Volver a competir como estabas antes o simplemente volver a jugar?
No, hombre, uno siempre quiere volver al nivel en el que ha estado, ¿no? Es evidente que cuando iba pasando el tiempo y los meses, pues al final lo que te centras es en el día a día, en intentar pues que de una vez por todas algún tratamiento de los que hacíamos saliese bien y pudiese poquito a poco ir entrando en dinámica de grupo, entrenando durante la semana y alargando eso mismo en los entrenamientos para poder llegar a completar alguna semana de trabajo, pero era complicado, ¿no? Entonces yo lo que hacía era eso, ¿no? Intentar tomármelo como el trabajo de día a día para intentar salir de la lesión.
¿Cómo era ese día a día? Porque me imagino que ver a los compañeros haciendo un trabajo, los que habitualmente pues hemos tenido la rutina de seguir a los equipos, de ver cómo trabajan los entrenamientos, de cómo son esas llegadas con los coches a la ciudad deportiva y ver que unos se van para el gimnasio y otros se van al césped, ha tenido que ser durísimo, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ya, bueno, lo he dicho muchas veces y sí, yo creo que es lo peor de las lesiones, ¿no? Y si cuando te toca una lesión que no es muy larga, que puede ser perderte 2-3 partidos, pues bueno, lo asumes, lo pasas y ya está, ¿no? Aunque no nos gusta perdernos a los futbolistas ningún partido. Uh-huh. Pero ya cuando la cosa se alarga más, cuando, por ejemplo, mi caso, ¿no? Que no tienes fecha de regreso, que las complicaciones cada vez son más grandes y son peores, no ves cerca ese final, ¿no? Siempre tienes dolores y cosas negativas, entonces pues bueno, al final tienes que intentar superarlo, vas buscando siempre soluciones, hablando con los doctores del club, con los fisios, con mi readaptador, son cosas que tienes que ir superando, ¿no? Pero sí que es verdad que llegar a la ciudad deportiva todos los días era difícil.
No es el mismo caso, pero también fue una dolencia de larga duración y encima sin saber, como dices tú, con esa duda de volveré a jugar algún día, pero la de Sergio Sánchez, que tuvo ese problema cardíaco, Dice que le ayudó mucho, se acuerda perfectamente de cada detalle, de cada día a día, como dices tú, y después de un año volvió a jugar con el Sevilla. Y él se motivaba mucho porque estaba muy ligado también a Dani Jarque, que en paz descanse, y él se acordaba mucho de eso, ¿no? Y no sé qué motivación, o si tenías alguna figura o algún jugador, algún compañero, algo que te motivara más allá de, digo, en esos momentos de duda, donde tú decías, ¿cuándo voy a salir de esto? Porque ya esto se está complicando más de la cuenta, ¿no?
Sí, bueno, yo, claro, también tenía en mi club jugadores que habían pasado por lesiones muy largas, ¿no? El caso de Santi Cazorla y uh-huh. también de Sergio Asenjo, ¿no? Que tuvieron que luchar también durante muchísimo tiempo. El caso de Santi era poco más o menos el que más me fijaba porque, pues bueno, había estado muchísimo tiempo de lesión, tuvo que pasar muchas veces por quirófano, ya sabemos un poco todos la historia, y al final, pues bueno, tuve la suerte de tenerlo cerca. Él, la verdad que me animó muchísimo durante todo el proceso de la lesión, siempre tenía buenas palabras hacia mí, siempre se acercaba mucho a preguntar, pues bueno, en el día a día, ¿no? Ya nos conocíamos de hace mucho tiempo, entonces, para mí los referentes en ese sentido eran los compañeros que tenía en mi equipo.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo el equipo ahora con Unai? Porque es verdad que ha mutado un poquito el estilo habitual del Villarreal, de buen toque, de juego combinativo, pero además también directo, ¿no? Que es lo que le gusta al míster.
Sí, bien, bien. Yo lo veo fenomenal, ¿no? Aparte estamos ahí en la zona alta de la clasificación. El equipo está jugando muy bien. Creo que también las victorias pues dan esa confianza, ¿no? Por lo menos yo cuando jugaba lo sentía así. Cuando te sientes bien y estás ganando partidos, te da mucha confianza para afrontar los próximos que vienen. Entonces, pues bueno, ahora lo sigo desde televisión porque, bueno, no puedo ir al estadio, pero lo sigo muy de cerca, siempre muy pendiente de todo lo que hacen y bueno, la verdad que lo veo espectacular.
Y no te ves, digo, porque tu sentido táctico era tan grande como jugador, ¿no te ves ayudando al Villarreal desde dentro, o sea, desde el cuerpo técnico en algún momento?
Bueno, no sé, yo es que, claro, con el tema de la lesión tuve mucho tiempo para pensar también lo que quería hacer y uh-huh. lo primero que me apetecía era tomarme un tiempo para mí, para estar tranquilo, para desconectar un poco y bueno, para darme cuenta también lo que quiero hacer en un futuro, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, es mucho tiempo como futbolista, pero creo que si al final decido ir hacia algún lado y tomar un camino, pues me debería de preparar. A mí me gusta estar preparado, me gusta estar pues bueno,
formarte
bien,
¿no?
Sí, formarme y al final si tengo que ayudar en cualquier faceta, pues estar preparado para ello.
Porque Víctor, sería un lujo tener a Bruno en el cuerpo técnico de cualquier equipo, o sea, solo trasladando su visión que tenía en el centro del campo al frente de esa etapa tan tan buena del Villarreal, los mejores años del Villarreal, Víctor. No, ¿está Víctor? ¿No?
El terreno de juego un poco la prolongación de los entrenadores, ¿no? Por su forma de jugar, por cómo lo viven, porque son líderes del club, del vestuario, y Bruno lo era, ¿no? Yo sí que creo que tiene todas las características para algún día poder volver, y si vuelve al fútbol, evidentemente va a tener que ser en el Villarreal Club de Fútbol, porque es el club de su vida y seguro que va a tener los brazos abiertos, ¿no? Fíjate que a mí del documental que tuve la oportunidad de ver el otro día, lo que más me impresiona, lo que más me impactó, ya no solo son las imágenes del trabajo diario, porque bueno, por suerte o por desgracia lo hemos vivido de cerca y hemos ido sabiendo, ¿no?, el calvario que ha ido viviendo Bruno Soriano, pero es esa imagen final de cómo está viendo el fútbol en casa, en la televisión, pues la típica peña de amigos con la cerveza viendo el partido del Villarreal, y se nos hace raro, ¿no?, ver ahí a Bruno Soriano cuando hace 4 días lo estaba viviendo en el Villarreal, y a mí me gustaría saber un poco cómo vive el fútbol, ¿no?, cómo vive el fútbol en casa con los amigos viendo los partidos. Oye, si se pone nervioso, si se mete con el árbitro, si grita viendo el partido.
Bueno, no. La verdad que ahora lo vivo de una forma más tranquila porque yo creo que al no estar en el día a día con el grupo, con el equipo, al final cuando estás ahí dentro todo lo vives de una forma muy especial, lo sufres mucho cuando pierdes y lo disfrutas mucho cuando ganas, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, lo vivo de un poquito diferente. Sí que es verdad que cuando tiene que jugar el Villarreal estoy pendiente y siempre veo los partidos y bueno, al final, claro, haces fuerza para que el equipo gane, siempre estás ahí pues un poco nervioso por si las cosas no van bien, pero bueno, al final intentas relajarte un poco, intentas disfrutar también de la gente que está jugando, de disfrutar de una forma más, más diferente el partido.
Pero cuesta, ¿no? Cuesta quitarse la deformación profesional. Y ahora entiendes cuando desde fuera los aficionados, la gente lo ve, pero ¿por qué no se las pasaba al otro? Tal. ¿Ahora lo entiendes un poco desde fuera o se gira para decirte a que tenía que haber hecho esto?
Sí, bueno, no sé, yo la verdad que me cuesta un poco ser crítico con los futbolistas y con los compañeros de trabajo, ¿no? que he tenido, porque bueno, al final el futbolista pues bueno, juega con muchísima presión, a lo mejor un día no te puede salir bien y tienes un mal día, ¿no? Y está claro que bueno, todos son profesionales y todos quieren hacerlo bien, ¿no? Pero a veces las cosas no son así, ¿no? Y hay a veces malas rachas que no van bien, pero bueno, al final, pues bueno, lo intento disfrutar y ya está.
Y Bruno, que ahí abajo todo va muy deprisa. O sea, yo siempre recomiendo a la gente, ¿verdad? No sé, tú eres, además has jugado en la posición, para en mi opinión, más difícil del fútbol, que es la de mediocentro. Si la gente supiera a pie de césped lo rápido que va el balón, Bruno, y que la toma de decisiones tiene que ser, bueno, antes incluso de recibir el balón, ¿no?
Sí, es una barbaridad y eso, pues bueno, se tiene que entrenar durante todos los días. Yo siempre cuento alguna anécdota así, que cuando yo perdía a lo mejor 2-3 días de entrenamiento, eso cuesta recuperar, ¿no? Aunque solo sean 2-3 días, ya no tienes ese tacto tan fino con el balón, ya te cuesta. Entonces, pues bueno, yo creo que los futbolistas están expuestos a muchísima presión, pero bueno, hay que tener una gran confianza en uno mismo, demostrarlo, también para eso estamos ahí, ¿no? Creo que lo hemos demostrado desde pequeñitos, que creo que tenemos algo especial para jugar en primera división, toda la gente que juega en la élite, y bueno, al final son cosas normales.
Oye, Bruno, tú empezaste en la selección, justo jugaste el primer partido justo después de ser campeones del mundo en México, y has vivido todo, digamos, no sé cómo llamarlo, pero has vivido la transición, la degradación, has vivido todo, porque llegaste hasta la Eurocopa del 2016, que fue donde nos pegamos el primer cachetazo bueno. No sé qué pasó ahí, cómo fue aquello degenerando, no sé qué experiencia tuviste ahí, a qué puedes achacar todo lo que nos pasó.
Bueno, no sé, al final son muchas cosas, ¿no? Y yo creo que yo tampoco he ido muchas veces como para poder hacer un resumen exacto de lo que pasó, ¿no? Sí que es verdad que creo que, pues bueno, creo que en aquella Eurocopa teníamos muy buenos jugadores, muy buenos compañeros, teníamos un equipo, pienso que competitivo, al final no pudo ser, y yo creo que también, pues bueno, en la selección la fueron dejando gente muy muy importante, de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Creo que Xavi Alonso ya no estaba, Xavi Hernández tampoco, jugadores que dan la diferencia. No quiero decir que no se puede ganar sin ellos, ¿no? Pero a lo mejor sí que se notó un poco que ya no éramos los mismos.
Tu último partido lo recordamos ayer, porque fue el último partido en el que Sergio Ramos falló un penalti con la selección. Fue el partido aquel de Croacia en la Eurocopa, un partido que nos cambió la vida, ¿no? Porque íbamos para un sitio y al final acabamos en otro y nos echaron. ¿Cómo vivisteis el partido aquel contra Croacia? Sobre todo el postpartido, ¿no? Un partido que teníamos ganado y que nos mandaba por la parte buena del cuadro, ¿no? Gales y todo esto, y que al final acabamos contra Italia, contra Francia, contra Alemania, contra todo el mundo.
Sí, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y al final también nosotros, cuando nos tocó contra Italia, pues es verdad que en ese partido nos superaron, pero nosotros pues íbamos a ganar y estábamos confiados para poder ganar, ¿no? Pues bueno, no sé, al final son muchas cosas, muchos temas que entran ahí. Yo creo que la selección, ya como se pudo ver, ya no era esa selección de superélite, ¿no? Que creo que ha sido de las mejores de la historia, por supuesto la mejor de la historia para nuestro país, y de las mejores si la comparamos con la mejor Brasil o con la mejor Argentina. Yo creo que estaríamos a ese nivel.
Y te iba a preguntar, ¿y la actual selección? Porque se le están pegando palos. Yo creo que en algunos momentos, es mi opinión, algo injusto, porque hay jugadores que les faltan horas de vuelo, que les faltan partidos, que hay cosas que el tiempo solo puede darte, ¿no? No sé cómo tú, como futbolista y también ex internacional, estás viendo la selección actual.
Claro, es un poco lo que yo pienso que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos acostumbrados al caviar y del bueno, del mejor. Entonces, esto que se junte esta generación de futbolistas que para mí han sido los mejores que hemos tenido en nuestro país y que se junte esa generación todos juntos para competir varios campeonatos y son a lo mejor 8 o 10 años, pues esto va a ser difícil que se vuelva a repetir, ¿no? Ya lo hemos tenido y ahora va a costar estar a ese nivel. Ojalá podamos lograrlo, porque sí que es verdad que aún así tenemos muy buena selección, muy buenos jugadores, que seguro que tienen mucha hambre, pero bueno, hay que tener también un poquito de paciencia.
¿Te parece que la vuelta de Thiago puede cambiarnos un poco el rumbo? ¿Le ves como...? Porque yo ayer, pensando en cosas para ilusionarme, porque decía, joder, pues nos falta Thiago, por ejemplo, ¿no?, que lleva tiempo lesionado. ¿Crees que es un jugador que, si entra en la dinámica de la selección, nos puede cambiar por completo el panorama? ¿O un jugador no hace eso?
Hombre, pues no sé si al final podría encargarse de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que es un jugador ahora mismo, yo pienso que un poquito diferente, ¿no?, a todo lo que tenemos, porque bueno, aparte por el gran momento que está, ¿no?, tiene mucha confianza, ya lo vimos en la Champions, lo que hizo con su equipo, con el Bayern. Ahora pues bueno, se ha lesionado, pero bueno, seguramente en poquito tiempo va a estar al mejor nivel, entonces pues bueno, va a ser un jugador seguramente muy importante para España.
Y aunque sea difícil, ¿con quién te quedas? ¿Con Busquets o con Xavi Alonso? ¿Eh? ¿Quién de los dos te gusta más?
Para mí son dos referentes que he tenido siempre junto a Marco Sena, ¿no?, que siempre lo he dicho que es mi ídolo. Para mí son dos fenómenos, ¿no? Aparte, siempre me han tratado muy bien tanto cuando me he enfrentado contra ellos como cuando he estado con España en la selección.
Lo decía Del Bosque, ¿eh?, en este fin de semana también, que una de las cosas que peor llevó fue lo de no poder contar con Marcos Sena. Bruno, es un placer, es un lujo. No te alejes mucho del fútbol, digo, para seguirlo de cerca o para aportar tu sabiduría también ahí al Villarreal, por supuesto, como dice Víctor, porque te necesitamos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo.
Para comentar los partidos cuando quieras,
¿eh? Hombre, por supuesto. Bueno, sabes que aquí está el Bambino. Está allí que cara lloviano, ¿eh?
Ah, sí, ya lo sé. Lo conozco. Le mando un abrazo fuerte.
Para los partidos de Champions, te vienes para acá y nos lo pasamos bien, hombre.
Sí, señor. Sí, señor. Nos ha tocado comentar muchos partidos de tu Villarreal y el de Cazorla, como dice Bruno.
Claro. Muy bien.
Un abrazo muy grande, Bruno.
Venga, un abrazo para todos.
Un placer. Víctor es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno, Bruno. Sí. También en distancias cortas, ya. ¿Eh?
Y además yo sé que, mira, fíjate que prácticamente no ha dado entrevistas todavía desde que dejó el fútbol, yo creo que esta es de las primeras, con lo cual seguro que mucha gente de Villarreal, estoy convencido que se ha emocionado escuchando a Bruno Soriano, ojalá lo escuchemos más veces a partir de ahora, y para mí, junto ya ha dado él varios nombres, ¿eh? Cazorla, Marco Sena, meto también a Riquelme y Bruno Soriano, los cuatro jugadores más grandes de la historia del Villarreal.
Pues amén. Un abrazo muy grande, Víctor.
Hasta luego.
Hasta luego.